Aquí estoy comunicado. Esta vez sí, si me dais voto, ¿no?
Sí.
Puedo opinar ya, ¿no? Puedo decidir.
Yo siempre estuve con usted, maestro. Siempre.
¿Sabe que sí? Te
No,
extrañaba.
no lo
Bastante.
dudé, no lo dudé en ningún momento. No lo dudé en ningún momento. Podéis
¿Qué tal, maestro?
preguntarme. Estoy aquí.
¿Quiere hacer
Dígame.
una introducción?
No, no, no. Hazla tú mejor.
Vale, usted, como bien sabe, ha habido unas declaraciones polémicas encabezadas por David Grush, ex alto cargo de inteligencia del Ejército del Aire de los Estados Unidos, durante una audiencia en el Congreso del mismo país, afirmando que hay naves accidentadas en poder de los Estados Unidos de América, que hay un programa de ingeniería inversa con dichas naves y que estas naves estaban tripuladas por seres no humanos y que todo esto ha sido encubierto por el gobierno desde los años nada más y nada menos que 30. ¿Es así esto? ¿Lo ubica usted?
Lo ubico, esta persona que me estás comentando, Shutetan, se encuentra en un plano 4 subnivel 6.
Vale. Entonces por ahora apunta bien la cosa. bueno, procedemos con las preguntas, maestro. ¿Qué sabe David Grush? ¿Miente o dice la verdad? Ya que a pesar de todo lo que dijo, bajo un juramento y jugándose la vida, no aportó ninguna prueba, según dicen. O al menos no la aportó al gran público, aunque la aportara algún congresista.
No, no, no aportó absolutamente ninguna evidencia, tampoco fuera de cámaras. Principalmente porque no tiene ninguna evidencia, no tiene absolutamente ninguna. No obstante, todo lo que comenta o es cierto o puede estar exagerado ante una realidad, pero que es cierta. Esta persona ha ocupado un cargo muy importante. Seguramente se le va a intentar ir minimizando de a poco, pero esta persona es genuina en el sentido de que su Tetán, como he dicho, está en un plano maestro. Es decir, él se ha tomado a juicio personal salvar la humanidad, viendo que la situación es muy complicada a nivel global, a nivel mundial. Él sabe, por informaciones que tiene, que se avecina una guerra mundial. También, y es uno de los motivos también por el cual está intentando evitarla, ¿no? Él cree que toda la información que sea a disposición pública evitaría conflictos futuros a nivel terrestre, es decir, entre propios países del mismo planeta, y él piensa que hay que creer en el público, que hay que ser transparentes para con él. Es decir, que él tiene una naturaleza honesta y sensata de que quiere luchar porque se sepa. Es como si tú, que estás luchando porque se sepa, querido interlocutor, dentro de Tetrael, tuvieras directamente evidencias. Y tú, con tu honestidad, no podrías quedarte callado. Sabes que tu vida peligra, pero sabes también que puedes generar un cambio mundial. Entonces él piensa realmente, él si tiene algo, es algo de megalomanía. Él siente que tiene el poder para cambiar el mundo y lo intenta de esa manera, con mucha vehemencia, muchas veces equivocándose en declaraciones, muchas veces pasándose de la raya, pero él está completamente convencido de que la herramienta para el cambio social y mundial parte por hacer público todos los programas ultra secretos de los que dispone los Estados Unidos, de los cuales él, insisto, tiene información absolutamente confidencial, información absolutamente inédita, pero que lo que no tiene son unas evidencias per se.
Claro, maestro, a eso vamos. ¿Cómo puede demostrar y sostener su declaración sin pruebas? Porque sabemos que eso va a ser lo que lo puede llegar a hundir, ¿no? En toda su declaración.
Él tiene fe de varias cosas. Por un lado, sabe que va a haber medios, porque él no es tonto. Él ha aprovechado un marco que sabe que es importante. y es el marco con el cual Estados Unidos está intentando acelerar, digamos, el conocimiento público de los temas extraterrestres. Entonces él sabe que en ese marco Estados Unidos está dispuesto, no tiene otra, el Pentágono, no le queda otra que empezar a rebajar sus exigencias. O dicho de otra manera, comenzar a castigar de una manera menos agresiva. Es decir, él piensa que, entre otros, es posible que le acompañen testimonios reales y personas que sí tienen evidencias que testifiquen, y eso sí daría una verosimilitud importante. Por ejemplo, fíjate que él ha llegado a conversar con personas de ámbito grado, de un enorme ámbito. Fijaos, para haceros a la idea, vosotros tenéis una serie muy famosa para vosotros, que son los X-Files, Expediente X. Para que os hagáis una idea, este individuo, esta persona, llamada David Grush, es como aquellos agentes del FBI que investigaban este tipo de asuntos X, paranormales, extraterrestres, etcétera, que después se clasifican. Él era un Mulder, por poneros un ejemplo. Él ha estado a pie de campo, entrevistando a testimonios absolutamente creíbles, muchos de ellos dentro de las fuerzas aéreas, y ha tenido acceso a hablar con personas que son jerarcas de bases que están operando con este tipo de ingeniería inversa. Entonces él sabe o piensa que algunos de ellos, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los que son funcionarios no quieren testificar, porque pueden tener una penalización muy grande, evidentemente, sus puestos de trabajo, su desacreditación profesional. Pero él piensa que los agentes retirados, o incluso aquellos que directamente vayan a animándose, porque él está exigiendo lo que él está exigiendo, digamos, al tribunal, es: vosotros queréis saber el fenómeno, cuál es, hay gente que os lo puede dar, la explicación, pero tenéis que rebajar, es decir, tenéis que eliminar cualquier tipo de amenaza, de extorsión o de multa a las personas que testifiquen. Es decir, están jugando al gato y al ratón, hay un tira y afloja. Lo que no hay es una escenografía preparada, y sí la hay. Ahora luego explicaré por qué. Sí y no, ahora luego explicaré por qué. Pero a lo que me refiero es que lo que no hay es... no es que David Grush vaya con el bando del Pentágono y que todo esté preparado para que la gente conozca, para luego... No, David Grush trabaja por libre y va a continuar haciendo declaraciones por libre en tanto y en cuanto no lo asesinen antes o lo desacrediten. Él sabe... Porque él ha hablado con Bob Lazar y él sabe que la única manera de no ser asesinado es ser público. Y por eso aparece y comparece en los medios. Porque él sabe que no lo van a poder silenciar de esa manera. Lo podrán desacreditar. Pero él piensa que su cargo es lo suficientemente importante y que hoy hay demasiadas huellas en Internet, no como en la época de Bob Lazar, para que todo esto quede registrado y que, aunque lo desacreditaran y dijeran que nunca ha trabajado, nadie lo creería. Es decir, juega con cartas a favor. Pero cualquier cosa que no se encaje, preguntadme y yo os voy aclarando.
De acuerdo. ¿Los otros dos informantes también dicen la verdad?
Sí, por supuesto que sí.
¿Y estos dos por qué hicieron las declaraciones? ¿Por qué se unieron a Grush?
Porque creen en su convicción. Lo ven como posible salvador del mundo, viéndolo así. Es decir, confían en que realmente él va a hacer un bien por el pueblo, un bien nacional.
¿Hasta qué punto sabe Grass? ¿Tiene... Lo vuelvo a preguntar, ¿tiene alguna evidencia de lo que dice?
Categóricamente no tiene ninguna evidencia. Lo que tiene son testimonios poderosos. Y estos testimonios tienen absolutas evidencias, porque además trabajan, operan en estas zonas. La única evidencia que tiene, la más grande de todas, es, digamos, las coordenadas de las bases. Esto sí lo tiene.
¿Qué va a pasar con esas coordenadas? ¿Qué opina usted?
Vamos a ver, él las ha entregado. Y evidentemente que se va a abrir una investigación respecto a esto. Es que hay que tener en cuenta, vamos a ver, aquí lo que parece es que Estados Unidos esconde a Estados Unidos y Estados Unidos se va a investigar a sí misma. Y esto que para vosotros puede parecer contradictorio completamente, tiene todo el sentido del mundo porque Estados Unidos está fraccionada, como cualquier país está fraccionado, en departamentos. Y por ejemplo, lo que se sabe en inteligencia no lo tiene por qué saber el presidente. Entonces, dentro del departamento también hay, del Pentágono también hay departamentos.
Maestro, una pregunta. En los niveles de acceso, poniendo el número 1 como el máximo, ¿el presidente en qué nivel estaría?
El presidente, vamos a ver. Vamos a ver. El presidente tiene acceso a absolutamente todo a nivel, digamos, de acceso espacial. Es decir, de poder desplazarse. Él puede entrar si quiere en el área 51. Él puede visualizar todo. A nivel de acceso de información, él estaría en un nivel, pongamos, 3. Es decir, hay información que es muy confidencial, que es muy clasificada, que no le llega. Porque estos departamentos la esconden. Por ejemplo, vosotros podéis hablar de la CIA, podéis hablar del FBI, podéis hablar de la NSA. Y podéis pensar que toda la CIA sabe todo lo que sabe la CIA. Pero es que no es así. Es lo que estoy diciendo. Que hay departamentos dentro de los departamentos también. O sea, dentro de la propia CIA hay información por rangos de clasificación, de confidencialidad a la que pueden acceder unos rangos u otros. Sucede lo mismo con la NSA, sucede lo mismo en el FBI, sucede lo mismo dentro de todas las los departamentos del Pentágono, sucede con la FANI, sucede con absolutamente todo, y por supuesto que en inteligencia sucede. Entonces hay personas que tienen un nivel de información y otros tienen otro nivel de información. ¿Qué sucede? Que los que están en el tribunal, los que aparecen, los que comparecen en la audiencia, las personas que realizan las preguntas, no tienen la información, es decir, tienen la información mínima, es decir, únicamente la que es oficial. Y estas personas se las ha escogido a dedo a investigar los fenómenos, que ellos ya saben. Entonces, ¿para qué están investigando un fenómeno Estados Unidos que Estados Unidos ya conoce? Bien, porque los que están investigando el fenómeno son los que no lo conocen. Y los que lo conocen no van a dar las respuestas a los que no lo conocen. Pero entonces, ¿por qué están preguntándose algo que dentro del propio país ya saben? ¿Cuál puede ser el móvil? ¿Cuál es el motivo real para hacer esto? Y el motivo real, evidentemente, los que no saben están buscando la explicación que los que mandan les han puesto a buscar, y los que mandan son los que saben. Por lo tanto, ¿para qué alguien que ya sabe le manda al otro a que investigue algo que no sabe y que él mismo podría darle la respuesta y decirle todo y se acabaría la investigación? Si yo te digo es por hacerlo público, tú dirás, ¿por qué no lo hace público él directamente? Bien, pues todo esto es una estrategia para una globalización masiva, para ir, digamos, poco a poco. Es decir, todo esto tiene fases. Hay una agenda. Agenda Contacto se llama. Agenda Contacto Global. Y va por escalones. Es decir, ya tienen sus directrices marcadas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y la primera fase del plan es cambiar la terminología para generar una confusión y un cambio en el planteamiento. Es decir, al dejar de utilizar la palabra OVNI, primero que generas que la mala popularidad que ya tenía la palabra hace que mucha gente que no se interesaba de repente se interese por los UAP. O sea, hay gente que de repente se interesa y antes no, porque el OVNI era un chiste y esto no lo es. Porque con los UAP salen gente importante a hablar en este tipo de reuniones. Entonces no puede ser un chiste. Entonces es una estrategia el cambio de término, ¿no? Pero después, una vez cambian el término, el segundo paso es que el término se masifique, que la gente se acostumbre a ello. ¿Y qué manera hay de hacerlo? Que generar un enorme espectáculo. Es decir, el espectáculo se está armado en el sentido de que los de arriba, los que mandan, les dicen a estos, oye, no, se hacen el tonto, entiéndeme. Oye, que yo no sé, ellos saben lo que es, ¿no? Yo no sé lo que es el fenómeno OVNI. Esto hay que saberlo, ¿eh? Que si no, nuestro país corre un grave peligro a buscar. Y ponen a los que no saben a buscar. Hacen un enorme espectáculo y dicen, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a todos los países? Pues vamos a hacer como hacen en las películas. Hacemos una enorme audiencia, traemos a gente, traemos exmilitares y que testifiquen. ¿A qué exmilitares? El cabeza de turco. Es decir, David Grash, que es una persona que quiere dar a conocer esto porque es un Robin Hood de la vida. Ostras, les viene como anillo al dedo. Este tío va a hablar seguro. Y este tío tiene un cargo suficiente para que dé la vuelta al mundo. Generen una escenografía genial, brutal, da la vuelta al mundo. Bien. Dar la vuelta al mundo con...
A propósito, entonces.
Claro, lo que han hecho es ponerle altavoces, ¿no? Es decir, no es que esta persona esté engañada o pagada o que esté diciendo algo que no es. No. Él es un Robin Hood, él busca la verdad. Simplemente, pues lo han amplificado, le han hecho eco. Es decir, lo va a conocer todo el mundo lo que vayas a decir. Y él dice, bien, porque sé que estáis obligados a hacerlo, porque sé que los de arriba os han dicho que lo tenéis que hacer. Y ellos dicen, bien, da todo el eco del mundo, porque es lo que queremos saber, ¿no? Saber. Y los que saben, dice, bien, a todo el eco del mundo, porque lo que queremos es que llegue a todo el mundo este fenómeno, que la gente empiece a tomárselo en serio, que la gente comience a considerarlo una opción.
Es decir, que no lo van a volver a desacreditar.
Se puede volver a desacreditar, porque la intención, el primer plan es que todo esto llegue, pero luego es volver a generar la disonancia en la sociedad. Es decir, generar una disrupción. Volver a hacer, a dividir. Divide y vencerás, dice una frase vuestra. Dividir a la sociedad. Que haya gente que lo crea y haya gente que no. Entonces, evidentemente que el Pentágono va a negar absolutamente todo esto. Pero no lo va a negar sabiendo la agenda. No. Los que lo van a negar son los que lo niegan. Porque lo tienen que negar. Es otra historia. Es gente que no tiene tanta información. Pero la cuestión es que esto se va a volver a negar. Porque lo que interesa es que no trivializar el fenómeno, no que se convierta en una tontería, no, porque ya llega a esos niveles de congresos, etcétera, o sea, ya llega a un nivel alto, ¿no?, de importancia, pero se va a volver a negar porque lo que no puede ser es que haya un contacto tan rápido, todavía no puede ser tan rápido, la gente no está preparada. Entonces esto se va a generar un poco a poco, ¿no?, es decir, ahora sí, luego no, ahora otra vez ganará fuerza, luego otra vez no, otra vez ganará fuerza, pero poco a poco la fuerza irá subiendo, cada vez más, ¿me entiendes? Y llegará el momento en que subirá tanto en que el contacto será real. Es decir, es una estrategia de poquito a poco, sin ningún tipo de prisa, que no es lo que no tienen es prisa para llegar ahí. O sí tienen prisa, porque hay una aceleración de todo esto, pero ahora luego lo explico si quieres. Pero más o menos espero que haya quedado claro, y si tenéis dudas, preguntad. Y yo os voy cerrando un poquito el puzzle porque es complejo en el sentido de que como hay tanta gente involucrada, gente que tiene distintos conocimientos, bases de conocimiento, hay gente que sabe más, gente que sabe menos.
¿Ha estado Grash en el Área 51 o en algún área de trabajo con extraterrestres?
¿O de recuperación? Él ha estado, pero no ha estado dentro, ha estado fuera. No le han dejado acceder.
Nunca ha visto nada de primera mano.
No, no le han dejado acceder. Lo que sí que ha tenido son testimonios que son mucho más importantes que los que pueda tener cualquiera. Porque, claro, estamos hablando de testimonios de gente que trabaja con estos seres.
¿Qué tipo de testimonios pueden dar esas personas?
Importantísimo. Estamos hablando de gente que trabaja con esos seres.
¿Pero serían testimonios o pruebas? Porque no es lo mismo, ¿no?
No, no. Los testimonios pueden aportar evidencias. Estos testimonios pueden aportar evidencias porque las tienen.
Pero no le han mostrado nada. No le han mostrado nada. O sea, una foto, un video.
A él únicamente le han hablado, pero como es gente que sabe, le han aportado. ¿Sabes cuál es la mayor prueba que le han mostrado? Su tarjeta de identidad en el cual trabajan en esa base. Claro. Eso para él es suficientemente creíble. O sea, es que es creíble 100%. Claro. Sé lo que está pasando ahí porque no un trabajador, varios que no se conocen entre ellos me están hablando de lo mismo. Evidentemente él tiene una garantía total. Lo que no tiene es una evidencia porque no le han podido dar, porque si esa, la evidencia se la daban, lo despedían o lo hacían desaparecer.
Maestro, ¿y qué tipo de cosas le contaron más o menos?
¿Cómo?
¿Qué tipo de cosas le contaron?
Bueno, le contaron... le han contado de todo. Es que depende del testimonio. Él ha hablado con gente de las fuerzas aéreas que le ha contado testimonios de ovnis reales que han podido visualizar y de qué manera se mueven, incluso con datos técnicos y precisos a nivel físico y científico, pero también ha podido hablar con trabajadores e investigadores que trabajan en estas bases. Le han hablado de... le han puesto incluso nombres y apellidos de personas que son familiares a ellos, que han sido amenazados y que han sido extorsionados e intimidados para que no digan nada. Familiares de personas que trabajan en estas bases. O incluso de personas, nombres y apellidos de personas que han muerto o han sido heridas de gravedad por transmitir este tipo de... por difundirlo o por estar cercano a esta gente, porque una de estas personas se niegue a cooperar. Incluso, por ejemplo, también le han dado información de naves que se han requisado de lugares y testimonios que habían estado con la nave, incluso palpándola, luego iban diciendo que habían visto la nave, y entonces lo intentaban silenciar y los han llegado a matar algunos que no han querido silenciar la verdad, porque iban también de los Robin Hoods de la vida, ¿no? Él se apoya en eso, a que su Robin Hood, su capacidad para hacer el bien, tiene más visos de salir bien parado porque es una figura pública. ¿Y cómo puede ser una figura pública? Simplemente teniendo un cargo importante. Si tiene un cargo importante, mucha más gente le va a comprar su historia.
Maestro,
cuanto más mediático sea, más sospechoso va a ser si se lo cargan.
¿Es posible que Bob Lazar también asista al Congreso y testifique en algún momento?
No sería descartable porque ellos van a comunicarse con todas las personas que digan que han tenido algún tipo de visualización o trabajo en este tipo de lugares. Otra cosa es que él acepte o se niegue. Eso es otra cosa que yo tampoco puedo anticiparme a ello.
De acuerdo.
No sé lo que puede pasar, pero podría ser perfectamente porque, insisto, ellos van a hacer testificar a personas que conozcan de estas cosas. ¿Vale? Otra cosa es que, evidentemente, luego, pues bueno, ya se encargarán de decir que eso no es verdad y de desprestigiar lo que sea. Si lo van a hacer, es decir, ellos no van a reconocer esto. Es muy pronto. Vosotros pensad que si el Pentágono mañana reconociera lo que ha dicho David Grace, en un mes tenéis a los extraterrestres pululando por vuestras ciudades. Eso no va a pasar. No estáis preparados, es muy temprano. Por lo tanto, se va a negar.
David Grace, fuera del Congreso, comentó en una entrevista previa acerca de un ovni recuperado por Mussolini en el 1933 que el gobierno italiano escondió en una base secreta hasta 1944-45, hasta que el Vaticano informó a Estados Unidos y este terminó haciéndose con la nave finalmente. ¿Es cierta esta información? ¿Se trataría
ese episodio es totalmente fidedigno y además con números precisos y exactos y nombres? Exacto.
¿Era qué tipo de nave era?
Era una nave de tipo discoidal. Era una nave de Antea, concretamente. Y fue una nave... vamos a ver, es una nave de los mismos seres del caso Roswell. Y son unos... estos seres fueron accidentados, no es que fueran derribados.
Bueno, o sea que sí que hay accidentes de ovnis a pesar de su enorme tecnología, ¿no?
Hay accidentes porque hay tecnología, y donde hay tecnología hay falla. Puede haberla, no quiere decir, vamos a ver,
Hay pocas.
estadísticamente, parece que hay muchos accidentes porque hay muchas naves requisadas. Realmente hay un 1 por 1 millón de accidentes. Eso os
De
dice
cada
la cantidad de visitas que recibís. Es
un
decir, la
millón de
cantidad.
visitas, una nave. Eso
Sí,
quiere
sí, sí,
decir.
sí. Eso quiere decir. En lo que estamos hablando es que recibís una cantidad de visitas descomunal. Vuestros cielos están plagados de naves. Que hoy
Y algunas.
con los drones y con otro tipo de aeronaves y tecnologías, es más fácil, digamos, desprestigiar a las naves o creerse que lo que hemos visto es más factible que no sea una nave. Pero realmente hay una cantidad de naves en los espacios aéreos descomunal. O sea, hay radares que son capaces de señalizar algunas de estas naves. Y hay radares que señalizan perfectamente. Personas lo saben que trabajan dentro de las unidades aéreas y que les han dicho que callen porque ven este tipo de avistamientos en el radar cada mañana cuando van a trabajar. Hay centenares, centenares de naves a la redonda del radar.
¿Y por qué no se ocultan los extraterrestres o estas naves? ¿Por qué no se ocultan todos?
Porque tienen intereses distintos. Es que no tiene nada que ver una civilización con la otra. O con otra, o con otra, o con otra.
¿Y por qué no hay pruebas entonces contundentes de que existen?
Es muy difícil acceder a estas pruebas. ¿Cómo? ¿De qué tipo? Por ejemplo.
Pruebas que considera la comunidad científica como válidas.
Es que es muy complicado. Porque un trozo de nave. Insisto, las naves accidentadas se las quedan todas. Y hay gente que ha accedido, pero luego las han hecho desaparecer a esta gente. Si
Y
los han
hay
silenciado.
vídeos que sean
Hay
reales
vídeos
y
reales un
fotos.
montón. Hay un montón de vídeos reales. Lo que pasa es que hay un
Pero de
montón de trucajes. O
qué
sea,
porcentaje.
puf, 1 por 1000 son reales. Es que hay una cantidad de trucajes. Antes no. Antes había más cantidad de fotos que eran reales, pero hoy con la tecnología que tenéis, mucha gente le gusta hacerlo y lo hace por afición. Entonces hay un montón de vídeos y de fotos que son trucadas. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hay un montón que son reales, pero claro, se pierden entre la marabunta. Se
Y
pierden entre la multitud.
maestro, ¿se mantiene la fecha que ustedes dijeron 2070 como primer contacto oficial? ¿Se mantiene? ¿O se puede
Vamos a ver.
adelantar?
Uf, vamos a ver. La fecha se mantiene dentro de sus agendas, pero hay una civilización que pertenece a la Confederación que está metiendo prisa a vuestra civilización para que ellos puedan expresarse de cara al público, dicho de otra manera, para que Sol 3 entre dentro de la Confederación.
Para poder
¿Por qué
hacer
hemos...
política aquí. ¿Qué
Sí.
civilización es?
Bueno, son los amigos de Rigel 3. Estos tienen mucha prisa porque el contacto se echa. ¿Por qué
¿Y
tienen
por
tanta
qué?
prisa? Porque ellos han dejado de obtener beneficios. Hace mucho tiempo que ya no obtienen beneficios. Porque cuando ellos recién llegan, quieren estudiar un mundo tan diverso. Todo. Sus seres, sus climas, sus minerales, su agua, todo. Pero ya hace mucho tiempo que saben todo lo que necesitan saber. Sí, los han utilizado como cobayas a las personas. Ya está bien. O sea, ellos ya se cansaron de la civilización. Y la civilización, o digamos, los que se encargan de esto, siguen posponiéndolo. No, pero es que la civilización no está preparada, pero fíjate el racismo que hay, pero fíjate la que han liado con no sé qué, fíjate con el... No, el Black Lives Matter. Y no, entonces lo van posponiendo, 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 y estos seres quieren un contacto. Ya, cuanto más pronto, mejor. Y les han dado un margen. Y les han dicho 2050. Y hay una agenda 2050. Les han dicho que es imposible cumplir para entonces. Ellos mantienen el contacto para 2070. Y piensan que pueden llegar a negociar con ellos. La cosa es hasta cuándo. y si lo lograrán. Pero por eso se está acelerando mucho todo. Es decir, todo se ha activado de una manera muy rápida.
¿Podrían jugar alguna carta los de Orión para demostrarse más?
Totalmente. Naves. Sí, no. Si se cansan pueden hacerlo perfectamente, porque claro, lo que pasa es que tienen mucho que ganar y hay una negociación tensa, digámoslo así. Es una negociación tensa. Porque ellos consideran que nosotros les podemos aportar mucho. Y cuando digo nosotros, me incluyo porque tengo una unidad biológica encarnada aquí.
¿Qué, por ejemplo, le podemos aportar a Orión? ¿Por qué nos quieren dentro de...?
Pues sobre todo porque ellos tienen una capacidad. Vamos a ver, ellos son mucho más fríos en sus sinapsis por su propia naturaleza. Entonces, ese temperamento que tiene el Homo sapiens sapiens, esa impulsividad muchas veces, lo lleva a crear cosas que otros seres no hubieran ni pensado, sobre todo con otros fines. Son mucho más artísticos también. O sea, porque lo plasman, tienen una capacidad para sentir y plasman las cosas sintiéndolas. O sea, el Homo sapiens sapiens de Sol 3 tiene unas condiciones, no voy a decir especiales, ni mucho menos, porque hay otras civilizaciones también y que por supuesto están negociando con ellas y que por supuesto muchas están ya incorporadas, pero bueno, consideran, además de la potencialidad, consideran que el ser de Sol 3 es un ser cooperador, porque hasta ahora ha cooperado siempre con ellos. Y los consideran que los pueden tener de trabajadores, que el Homo sapiens sapiens de Sol 3 va a coordinar con ellos, de que van a ser fácilmente manipulables o manejables, porque tienen menos poder, porque tienen menos poder tecnológico. Bueno, al final son intereses.
Colaboración.
¿No? Claro, es una colaboración. Ellos piensan que, por ejemplo, en mano de obra, para ir a conquistar a un mundo, para ir a explorar un mundo que no se conoce. Y si hay accidentes y muere gente, pues que mueran estos y no mueran los otros. Hay muchos motivos detrás.
¿Y querrían también recombinar nuestro ADN con el suyo para durar más o para cambiar su capacidad conceptual y conseguir esa creatividad que tenemos?
Sí, eso ya se ha hecho. Se han hecho muchas cosas. Pero bueno, esto es otra historia. Esto es otra historia. Vamos a hablar de otras cosas, no de esto. Mira, vale. 1930, me decías tú, primer ovni que consigue los Estados Unidos. Primera nave que consigue los Estados Unidos. Italia tenía un programa de ingeniería inversa en el cual iba capturando naves. Es cierto que las naves, insisto, que se accidentan son muy pocas, pero claro, como son tantas las que os visitan, algunas se acaba accidentando, porque la tecnología es eso, puede haber fallas. No es habitual, pero puede pasar. Por el propio campo magnético, además de que la tecnología, al ser tan sofisticada, muchas veces puede llegar a fallar el motor antigravedad, etcétera, mil historias. ¿Qué sucede? Cuando una de estas naves se estrellan, ellos se apropian, los seres mueren, evidentemente, se apropian de la tecnología, o los seres no mueren, pero están convalecientes y también se los llevan. Italia y Alemania eran los dos países que tenían las primeras bases de ingeniería inversa de todo el mundo. No solo de toda Europa, de todo el mundo, ¿sí? Y también Rusia. También Rusia. Años 20. A partir. Años 20, años 20. Depende del país, pero año 21, año 23. Más o menos. Se comienzan a crear las primeras bases de ingeniería inversa. Y se comienzan a expropiar de este tipo de tecnología. Tanto es así que dentro de la Alemania nazi hay tecnología extraterrestre. ¿Sí? Y los rusos también. Los rusos fueron de los primeros que comenzaron a hacerse con este tipo de tecnología. ¿Sí? Por eso consiguieron muchos avances rápidos. También porque los rusos consiguieron mucha de esta tecnología de los nazis. Es otra historia. Es decir, que iban bastante avanzados. Italia pierde todo el poder con Mussolini. A pesar del papado, a pesar del Vaticano. El Vaticano consigue conservar su poder. El Vaticano tiene bases también. De, digamos, donde guardan naves, hangares, una especie de hangares, y por supuesto que, Estados Unidos comenzó a partir de los años 30 a hacerse con naves. El primer proyecto oficial no se da hasta 1947-50, ya con la etapa Roswell y la fundación del Área 51. Es decir, obtienen tanta cantidad de naves que creen que necesitan un área mucho más grande y extensa para poder almacenarlas y para poder estudiarlas. Y es cuando comienzan realmente con científicos a contratar gente que tienen doctorados, estudios muy avanzados en física, para descubrir cómo funciona esto. Y es cuando se comienza a poner operativo todo, ¿no? Un poco esta es la historia, pero naves se han llegado a ver en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Perfectamente, naves. De hecho, una de las cosas más increíbles, tal vez para vosotros, es que muchas personas, muchos soldados, fueron abducidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando estaban a punto de morir. Y les sirvieron como mano de obra a estos seres. Es decir, o trabajáis para nosotros y seguís viviendo, o si no, os dejamos morir. Es decir, hubo abducciones en masa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
¿Desde cuándo tenía el Vaticano?
Por ejemplo, fíjate, hay un portaaviones, concretamente, que fue absolutamente todas las personas que estaban operando en el propio portaaviones fueron abducidos justo antes de que el portaaviones fuera destruido. Nunca se encontraron los cuerpos. Dime.
¿A partir de cuándo Vaticano o cualquier otro organismo comienza a recuperar naves y los guardan?
1912.
A partir de ese momento se empezaron a dar cuenta de que había este tipo de tecnología y lo empezaron a guardar y a investigar también, me imagino, a nivel científico.
Investigar científicos, exacto.
Pero de antes
también. Algunos sois vosotros que encarnasteis en esas épocas.
¿Se refiere a nosotros de los cuatro que estamos aquí?
No, de vosotros no, de la gente que más o menos estáis escuchando esto, claro. Algunos podéis haber tenido alguna vida ahí, recuperando naves, estudiándolas. Perfectamente.
De acuerdo, maestro.
Vale, esto en cuanto a el organigrama de cómo se crearon esos primeros contactos. Luego deciros eso, que se está acelerando un contacto que yo sigo pensando que seguirá sucediendo en 2070. Lo que pasa es que, claro, vosotros veis que todo va tan rápido, pero claro, es que pensad que hay un montón de puntos hasta llegar ahí. Un montón de puntos. Porque claro, esos puntos, estamos hablando de que ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso real es que se presente alguna evidencia de alguna nave o alguna cosa así. Si eso se presentara, comenzaría la siguiente duda, hipótesis. ¿Esa nave de dónde viene? Puede ser extranjera, puede ser de tecnología extranjera, puede venir. Entonces empezaría otra investigación sobre las naves. Es decir, que todo esto es muy lento, ¿sí? El programa de Estados Unidos se va a justificar. Es decir, que Estados Unidos tiene ingeniería inversa, pero todo esto se ha desarrollado con el fin de potenciar la seguridad nacional. O sea, todo esto es un discurso que se va a ir gestando. Lo van a ir reconociendo, pero no de golpe van a decir: mira, ahora es que tenías razón, que tenemos un programa. No, va a ir de a poco. Y poco a poco esto se va a ir confirmando.
Podrían armar un accidente de vuelta con una nave antiana y de ahí en más empezar a...
Mira, lo que va a pasar es que se está planteando seriamente, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo ya, y tiene mucho que ver con ese proyecto que llamáis Blue Beam, un conflicto extraterrestre. Esto es real. Es decir, se va a simular una guerra extraterrestre.
Simulada.
Una invasión extraterrestre simulada.
Simulada. Y acercar una nave y de ahí es más empezar.
No, holográficamente, vamos a ver, la holografía va a ser una tecnología empleada, y además ya empleada habitualmente, y se va a seguir empleando. Pero se puede dar perfectamente una simulación real. Es decir, esto ya lo saben los extraterrestres, que se va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque en la última parte de la agenda dice que para lograr la única vez, porque vosotros pensaréis, yo no me creo que la humanidad se vaya a unir nunca, es decir, porque tienen que buscar la globalización. ¿Cómo se busca la globalización si hay una guerra permanente entre países? Que si China, que si Rusia, que si Estados Unidos, que si esto, lo otro, que si la India, que si Israel, que si... ¿No? ¿Cómo va a haber aquí una ¿cómo va a haber una globalización con todo esto? Si aquí cada uno tiene sus intereses, etcétera. Evidentemente no hablamos de la élite, que evidentemente ellos saben que dividir en bandos, esa pelea que hay, sirve para ellos obtener sus propósitos, pero saben que de alguna manera hay que globalizar. ¿Cómo se puede implantar el nuevo orden mundial? El gobierno único, la moneda única, el internet con todas las restricciones por la seguridad nacional. ¿Se puede crear una tercera guerra mundial? ¿O se puede crear una guerra interplanetaria? Es decir, una invasión alienígena. Ellos saben que esto va a terminar pasando, porque es la única manera en que China, Estados Unidos, Rusia, todos se unan para combatir esa amenaza. En el momento en que se unan para esa amenaza, entonces se hablará de que esa amenaza han llegado a un acuerdo para que la Tierra se incorpore al gobierno de la Confederación a cambio de que se cese la guerra, de que se ha firmado un tratado, y entonces volverán a existir las diferencias dentro del planeta, se volverá a separar dentro de un orden ya globalizado. Porque se va a decir que hay una firma estampada, de que hay unos requisitos que cumplir y que tenemos que tener una lengua única, una moneda única, una... O sea, todo esto va a terminar dándose dentro de ese marco. Pero evidentemente para eso hay que hacer muchos globos sonda, hay que hacer mucho teatro, mucho circo, mucho espectáculo, ir poco a poco desgranando, a ver cómo respira la gente. Ahora ya el tema OVNI la gente se lo toma más en serio y de a poco, al final Estados Unidos va a reconocer que tienen programas y que esos programas, pero bueno, pero no está demostrado que sean de tecnología extraterrestre, son naves recuperadas de tecnología que no, indefinida y que las han cogido para investigarlos por la seguridad nacional, y luego ya se va a intentar explicar que han descubierto que estas naves son de tecnología de metales que no existen en este planeta, y bueno, y poco a poco. Esto es poco a poco, es un tema muy largo.
Maestro, por último, de preguntas, le queríamos preguntar por los ovnis de Tic Tac, lo que se ha conocido como Tic Tac, que tiene la forma de este caramelo. ¿Qué eran?
Son naves, pero te lo cuento en otro momento porque el espectáculo está muy, muy desestabilizado ya, está muy agotado.
Perfecto.
Nos vemos a la próxima ya, hasta todo momento.
Gracias. Hasta todo momento, maestro.